Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes en las bolsas europeas y recortes también al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, con caídas sobre todo en estos instantes para el Dow Jones y para el S&P 500, que superan el punto porcentual. Esto un día después de firmar Estados Unidos Wall Street un importante castigo que hace que desde los máximos del 19 de febrero, hace menos de un mes, el S&P 500 firme una pérdida de más de 4 billones de dólares de valor de mercado. Los temores a una desaceleración de la economía de Estados Unidos, incluso a una recesión, llegado el caso, siguen sobre la mesa, y la rebaja de expectativas de compañías como la minorista Kohl's, que se desploma en bolsa más de un 15%, o de aerolíneas como Delta Airlines, porque comienzan a observar debilidad de la demanda, ahondan en ese pesimismo. Buena parte del mercado se debate ahora entre la idea de que estamos ante temores exagerados o no, pero lo cierto es que desde JP Morgan, por ejemplo, conceden ahora una probabilidad del 40% a llegar a ese escenario recesivo. El dólar también da cuenta de ello con su último comportamiento, cede terreno frente al euro, que está ya sobre cotas de 1,09 unidades en este par. Detrás de todo está la incertidumbre que genera el impacto de la política arancelaria de Donald Trump, de la que hoy mismo tenemos nuevo capítulo. Está previsto que mañana entren en vigor los anunciados al 25% de las importaciones de acero y aluminio, y en ese marco Trump acaba de anunciar que en el caso de Canadá los eleva al 50%. Su vecino del norte es de los que ha contestado a Estados Unidos con tasas recíprocas frente a una actitud más sumisa, por ejemplo, por parte de México. El caso es que a esta hora tenemos a los índices de Wall Street en negativo, mientras aquí en Europa la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido a los países de la Unión Europea coraje ante las difíciles decisiones que deben tomar en los próximos meses para incrementar su inversión en defensa.
Necesitamos un aumento de la defensa europea y lo necesitamos ahora. Putin ha demostrado una y otra vez que es un vecino hostil. No se puede confiar en él, solo se le puede disuadir. Y sabemos que el complejo militar de Rusia está produciendo más que el nuestro.
Hay decisión firme de entrar en la carrera armamentística y toca pagarla. Decidir cómo, más allá de suspender durante un tiempo las reglas fiscales, corresponde a los ministros de finanzas de la Unión Europea, para lo que están reunidos esta jornada. El titular español de Economía, Carlos Cuerpo, aboga por un ensanchamiento del concepto actual de defensa.
España está abogando, empujando por tener un concepto amplio en materia de seguridad que efectivamente incluya elementos como la ciberseguridad, que son esenciales hoy día, independientemente de lo lejos que esté cada país de las fronteras del continente.
Por cierto, que el Banco de España ha señalado que el impacto de aumentar el gasto en defensa debería ser positivo sobre el Producto Interior Bruto, aunque reconoce que esto aún no es fácil de cuantificar. La entidad ha presentado su informe trimestral de evolución económica, en el que incrementa su previsión de crecimiento para este año del PIB hasta el 2,7%, dos décimas más que lo proyectado en diciembre, por la expectativa de mejora en el consumo privado. Eso sí, advierte el Banco de España sobre un repunte de la inflación y sobre el fuerte aumento de la incertidumbre por las tensiones geopolíticas y comerciales, factores que no ha incluido de forma explícita en estas proyecciones. La de hoy es una jornada en la que se cotizan resultados en el viejo continente. Cifras como las de Volkswagen, que ha ganado un 32,8% menos en el último ejercicio, o las de Henkel, también en el mercado alemán. Mientras aquí, en la bolsa española, donde el IBEX cede un 1,5% hasta 12.875 puntos, lo más llamativo es el varapalo de IAG, de Amadeus o de Grifols frente a las alzas de apenas 5 de los componentes del selectivo, sobre todo de Endesa e Iberdrola, que actúan hoy como refugio. Y es un día con cuentas de una no cotizada pero muy seguida Mercadona sobre la mesa. Ha ganado un 37% más el último año, 1.384 millones de euros, y su presidente, Juan Roig, ha hecho un repaso por muchos temas de actualidad, como la reducción de jornada.
va a afectar al cliente, va a afectar a los proveedores y va a afectar al capital. Y si se bajan los beneficios, pues hasta la recaudación de impuestos. Pero desde luego que va a que no es neutra, que no es una cosa de decir media hora al día.
Lo abordaremos a lo largo del programa a partir de las 5 de la tarde. Le vamos a tomar el pulso a los mercados de Latinoamérica de la mano de Roberto Ruarte, de WR Prime. A las 5:30 nuestro espacio de fondos estará con nosotros Francisco Amorim, el responsable de desarrollo de negocio para Iberia de Júpiter Asset Management. Y en el tramo final del programa a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa en dos partes, una primera con Manuel Pinto y una segunda con Javier Echeverry. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, donde tenemos recortes generalizados para los principales índices de renta variable en una jornada en la que también tenemos alguna referencia macro sobre la mesa. La encuesta JOLTS de ofertas de empleo de enero sorprende en positivo. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El último dato de ofertas de empleo en Estados Unidos muestra que había 7,74 millones de puestos disponibles en el mes de enero, lo que indica un renovado optimismo por parte de los empleadores estadounidenses para comenzar este año. El número de vacantes de empleo ha aumentado desde el total revisado a la baja de 7,51 millones de diciembre. Los economistas esperaban un aumento menor hasta 7,7 millones.
El optimismo de las pequeñas empresas retrocede en el mes de febrero.
El índice de optimismo de las pequeñas empresas de la National Federation of Independent Business ha caído 2,1 puntos en febrero hasta un nivel de 100,7. Es el cuarto mes consecutivo por encima del promedio de 51 años de 98 y está 4,4 puntos por debajo de su pico más reciente de 105,1 del mes de diciembre. El índice de incertidumbre ha subido 4 puntos hasta 104, la segunda lectura más alta registrada. Según el economista jefe del organismo, la incertidumbre está en niveles altos y sigue en aumento.
Por el lado empresarial, estamos pendientes de compañías como Kohl's. Decepciona con sus previsiones para este ejercicio.
Para su cuarto trimestre fiscal finalizado el 1 de febrero, la compañía ha presentado ganancias ajustadas de 95 centavos por encima de los 73 centavos que esperaba el consenso. Las ventas netas han caído un 9,4% hasta los 5.180 millones de dólares, en línea con lo esperado. Para todo el año 2025, la compañía anticipa que las ventas netas van a caer entre un 5 y un 7% y las ganancias diluidas por acción estarán en el rango de 10 centavos a 60 centavos, muy por debajo de los 1,22 dólares que prevé el consenso. Desde la compañía señalan que han identificado las áreas clave para centrarse en ellas y van a tomar medidas para reposicionar a Kohl's en 2025.
Tenemos en el punto de mira también al sector de las aerolíneas. Delta Airlines arrastra a todo el sector con su rebaja de previsiones.
Delta espera que los ingresos del primer trimestre aumenten entre un 3 y un 4% interanual en comparación con una estimación anterior de entre un 7 y un 9%. Además, ha reducido su previsión de beneficio por acción para el trimestre hasta una horquilla situada entre 30 y 50 centavos, muy por debajo de su anterior estimación de 70 centavos hasta un dólar. Delta Airlines se ha visto afectada hace unas semanas por el accidente de uno de los aviones en el aeropuerto de Toronto con 80 pasajeros a bordo. Aunque no hubo víctimas mortales, 18 personas tuvieron que ser hospitalizadas.
Southwest Airlines va a cobrar por facturar equipaje por primera vez en su historia.
Un cambio que llega después de meses de presión por parte del activista Elliott Investment Management. La firma se hacía con una participación en la aerolínea el año pasado y ha ganado 5 puestos en la junta directiva mientras presiona para lograr cambios en la aerolínea de bajo coste.
Verizon reconoce que el crecimiento en el primer trimestre podría ser bajo.
Según ha señalado la propia compañía, han visto un alto nivel de competencia en el primer trimestre, lo que va a llevar a que el crecimiento de su negocio sea más débil. En concreto, la empresa espera un crecimiento interanual de un solo dígito con un inicio de año lento. Para el conjunto de 2024, Verizon ha ganado un 48% más, pero los ingresos han subido un tímido 0,6%.
Illumina anuncia una reducción de costes de unos 100 millones de dólares después de rebajar previsiones.
Illumina ha reducido su pronóstico para 2025. La empresa especializada en dispositivos de secuenciación financiación ahora espera ganancias ajustadas de alrededor de 4,50 dólares por acción en 2025 en comparación con los 4,50 4,65 dólares anteriores. China representa el 7% de su facturación y anunciaba la semana pasada la prohibición de la importación de sus secuenciadores genéticos. Illumina también ha confirmado la implementación de un programa de reducción de costos de unos 100 millones para el año fiscal 2025.
Y el fármaco de Pfizer contra el cáncer de mama arroja resultados mixtos.
Según informa Bloomberg, el fármaco no ha logrado retrasar de forma significativa la progresión del cáncer en todos los pacientes inscritos en el estudio. Se trata de una pastilla diaria que está diseñada para complementar el exitoso tratamiento de Pfizer contra el cáncer de mama.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a los movimientos más interesantes, tenemos a Teradyne con una caída muy acusada de más del 17%. Tenemos a Delta Airlines con descensos de más del 8%. Hoy recortan compañías como Moderna o Verizon por encima de los 6 puntos porcentuales. También Oracle, que cotiza las cuentas presentadas al cierre de la última sesión, está recortando más de un 5%. Y en el lado positivo, pues tenemos a firmas como Southwest Airlines, que está ahora mismo con alzas de más del 6%, o como CrowdStrike, que repunta casi 7 puntos porcentuales. Nos vamos a detener en lo más relevante en Estados Unidos de la mano de Julián Cocan, gestor del Fondo Alinea Global. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos recortes de nuevo hasta ahora para los principales índices de Estados Unidos después de esas caídas tan acusadas, tan llamativas que se registraban en la última sesión. Tenemos además algunas referencias macroeconómicas, por ejemplo, esa encuesta JOLTS de ofertas de empleo sobre la mesa, mientras se está hablando de posible recesión en Estados Unidos. JP Morgan, de hecho, ha elevado las posibilidades de que esto pueda ocurrir, de que se materialice este escenario, al 40%. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Son exageradas todas estas expectativas?
Pues para nosotros ni existía tampoco esa exuberancia en la economía americana, ni a lo mejor hay que ser tan negativo ahora mismo. Es cierto que hay mucha incertidumbre, sobre todo con las políticas de Trump, y es lo que estamos viendo. Por ejemplo, pues los JOLTS de hoy pues muestran fortaleza. Es cierto que es un dato de enero, con lo cual el que quiera quedarse con la visión negativa pues puede decir que es un dato muy retrasado, pero lo que nosotros pensamos es que la economía americana sí que está desacelerando, va a seguir probablemente desacelerando, pero tampoco creemos que se vaya a caer con fuerza, que vayamos a una recesión. Lo que vemos es falta de confianza al final, y es lo que se traslada a todo, a los datos de confianza en Estados Unidos, a los mercados financieros, porque las políticas de Trump son de vaivén. Ahora te pongo los aranceles, al día siguiente te los quito, solamente los que están en el USMCA. Hoy vemos pues cómo pues dobla esos aranceles al metal y al aluminio, al acero, perdón, y al aluminio canadiense, por la retaliación que hizo Canadá al subir los aranceles, y estamos en ese punto, y todo eso pues al final lo que va a provocar es que bueno pues la gente o las empresas sean más cautas y el consumidor pues también sea mucho más cauto a la hora de gastar. Eso pues indudablemente va a tener una repercusión en la economía, en el crecimiento, y lo que nosotros pensamos es que al final Trump no deja de ser mercantilista, y por lo tanto todas estas caídas de los mercados financieros y que las empresas pues estén dando toques de atención pues no le gusta, y creemos que al final pues buscará dar buenas noticias, ya sea con bajadas de impuestos, incluso que los aranceles no sean tan altos como se estaba pensando, y que bueno pues que al final consiga esa recuperación otra vez de la confianza, porque al final y es lo importante, lo que estamos viendo es que Estados Unidos como mercado financiero y como socio comercial pues está perdiendo la confianza y está perdiendo el activo refugio, pero sí el que fuera el mercado que antes recuperara, y no lo estamos viendo porque Estados Unidos, pues como digo, la economía va hacia abajo, Europa y Asia, la economía está yendo hacia arriba y se está, bueno, pues dando señales más positivas en esos mercados, que obviamente estamos cayendo, sí, pero estamos aguantando mejor los mercados fuera de Estados Unidos que el suyo propio.
Entre las compañías que están dando toques de atención están las aerolíneas. Es llamativo o llamativa esa advertencia de Delta Airlines, que está recortando con fuerza. Habla de una menor demanda de vuelos domésticos y, por tanto, hace una drástica rebaja de sus previsiones. No es la única. ¿Estaría al margen ahora mismo de todo el sector?
En Estados Unidos yo diría que sí, porque pensamos que hay mejores oportunidades fuera de Estados Unidos, como puede ser aquí en Europa, en compañías como IAG o incluso como Lufthansa. Es cierto que también hoy están cayendo, porque se ven arrastradas por lo que comentáis, sobre todo esa bajada de previsiones de Delta Airlines. Pero lo importante es destacar que, bueno, son casos concretos del mercado doméstico americano. No es que la gente esté dejando de viajar, sino que en Estados Unidos pues han juntado varios problemas. Alguno de ellos importante, como es una vez más pues esa falta de confianza, incertidumbre que generan los aranceles, y por otro lado los accidentes que ha habido, que es cierto que ha habido bastantes accidentes en el último periodo reciente de varios meses, no achacables en este caso pues por ejemplo a un fabricante como puede ser Boeing, sino más a mantenimiento o problemas con la torre de control o X fallo, pero es al final todo eso lo que genera es una vez más pues el miedo y la propia compañía lo ha dicho que la gente o el consumidor americano está ahora es más reacio a montarse en un avión por todo lo que ha visto. Pero cuando ves los números de la contraparte europea, pues te das cuenta de que los números son muy buenos, de que hay fortaleza y que además lo que es más probable que veamos con la debilidad del dólar, aunque haya vuelto a 1,09, pero sigue estando, la debilidad del euro pues sigue estando ahí, pues que el americano cuando vaya a hacer turismo va a hacerlo hacia zonas fuera de Estados Unidos, como puede ser Europa. Y eso que pensamos que las aerolíneas europeas con hub, ya sea en Reino Unido o incluso en Alemania, pues pueden recuperar mucha cuota de mercado frente a las americanas. Y por eso quizás nosotros estaríamos más fuera del sector americano.
Tesla. Ha dicho Trump en las últimas horas que va a comprarse un Tesla para apoyar a Musk después del descalabro de la compañía en bolsa. Le hace falta más que la compra de un vehículo. ¿Usted compraría acciones de Tesla después de la corrupción de la corrección que acumula la compañía?
Pues la verdad es que la respuesta es sencilla y para mí es no. Aquí volvemos a lo de siempre, que hay grandes defensores de la compañía, que si no es una compañía de coches, que si es una compañía de software, de inteligencia artificial, de todo. La realidad es que es una compañía que tiene modelos muy desfasados ya, tiene muy poca gama, cada vez tiene más competencia en el mercado asiático, en el mercado europeo y además pues se le une el rechazo que empieza a generar su dueño que es Elon Musk, y por lo tanto pues todo, no vamos a decir la burbuja, pero todo ese boom que se produjo en su momento con Tesla pues creemos que se ha perdido y que es muy difícil que se recupere en el muy corto plazo. Al revés, puede continuar. Así que nosotros, por varios aspectos fundamentales y de momentum, evitaríamos estar en Tesla.
Una pincelada sobre Oracle, sobre las cuentas que presentaba anoche al cierre y que hoy se están cotizando. ¿Qué destacaría?
Pues que han sido malos en general. O sea, ves el resto de compañías que han hablado con crecimiento en la nube, que han tenido buenos crecimientos, y en el caso de Oracle, pues se han quedado por debajo. No ha habido una buena evolución durante el trimestre. Además es que hay dudas sobre su capacidad de mejorar los márgenes, no hay tampoco una buena evolución, porque al final tienes un buen backlog, es decir, tus pedidos que tienes, pero el crecimiento que en la parte de servicios de ventas del software como un servicio, pues que no termina de de crecer tanto como se esperaba. Entonces, al final, la cuestión es, muy bien, tú tienes un backlog, pero no todo se traduce. Ahí estás perdiendo frente a competidores en proyectos. ¿Por qué? O sea, ahí es quizás la pregunta, ¿no? El por qué. Y yo creo que es un poco eso explica la reacción del mercado.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Adiós. Buenas tardes.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, a esta hora con recortes del 1,14% en 12.922 puntos. Tenemos en el punto de mira algunas compañías particularmente castigadas esta jornada, como IAG y Amadeus, se ven arrastradas por el desplome de Delta Airlines en Estados Unidos. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La aerolínea estadounidense ha recortado sus previsiones en Estados Unidos debido a una menor demanda para sus vuelos nacionales. Delta cita la reciente caída en la confianza de los consumidores y las empresas, provocada por una mayor incertidumbre macroeconómica, lo que ha resultado en un debilitamiento de la demanda nacional.
Iberdrola busca socio para su cartera Julieta con un gigavatio fotovoltaico en España.
La eléctrica lanza la venta de un nuevo portfolio de energías limpias en España con una operación que ha denominado en clave Proyecto Julieta. La firma ya ha vendido al Fondo Soberano de Noruega un 49% de otra cartera de renovables, el proyecto Romeo, en 2023.
Telefónica debe pagar $1 millón a Vodafone por los costes de los SMS de localización a servicios de emergencias.
Competencia le ha dado la razón a Vodafone España en su disputa con Telefónica en referencia al impago desde 2021 de los costos de red asociados al envío de los SMS de localización vinculados a las llamadas a los servicios de emergencias. Una reclamación que se traduce en el pago de alrededor de $1 millón, según recoge Europa Press.
Starwood se perfila como comprador de AEDAS en la mayor operación sobre una promotora desde la burbuja inmobiliaria.
El fondo estadounidense Starwood Capital Group busca protagonizar la gran operación del sector promotor de vivienda en los últimos años. Esta firma de Miami se ha posicionado como el principal candidato en la recta final para hacerse con el 79% del capital de la inmobiliaria cotizada AEDAS Homes, un paquete accionarial que ahora está en manos del fondo Castle Lake. Diferentes fuentes que recoge 5 días indican que Starwood se ha quedado como única opción después de que Hines haya descartado presentar una oferta.
Y Duro Felguera solicita prorrogar su concurso de acreedores después del fiasco de la negociación con la SEPI.
Este martes, el mismo día que expira el plazo para la primera fase del preconcurso de acreedores al que se había acogido el pasado mes de diciembre, el grupo ha solicitado al juzgado competente una extensión de 3 meses de ese concurso. La petición llega tras el fracaso de las negociaciones con la SEPI para que ésta convirtiera en acciones los 120 millones de euros que la empresa recibió de parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas en plena pandemia. La solicitud cuenta con el apoyo del 96,5% de los acreedores.
Por cierto, que el comité de empresa de Duro Felguera ha solicitado una reunión a la dirección de la compañía para que les expliquen cómo han ido esas negociaciones con Argelia, para que les hablen de la situación de la caja y la evolución del preconcurso al aceptarse esa prórroga de 3 meses hasta el próximo 11 de junio. Es lo más destacado del día. Vamos a detenernos en el análisis de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos caídas generalizadas para las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. En el caso del IBEX, ahora mismo el descenso supera el punto porcentual. En Estados Unidos tenemos retrocesos a esta hora. Todas las plazas europeas están con números rojos. ¿Es exagerado este movimiento que estamos viendo, particularmente en Estados Unidos últimamente, y ese temor de los inversores a una recesión al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, por las políticas de Donald Trump?
Bueno, vamos a ver, yo creo que puede ser un poco prematuro, pero sabemos que el dinero y los ahorradores son prudentes y bueno, y la incertidumbre probablemente es lo que más castiga a los mercados, ¿no? Por un lado tenemos esos aranceles que todos los días varían, nos lo acabamos de ver con las subidas de aranceles a Canadá para el acero y el aluminio, pero a lo mejor en una semana, si Canadá baja los de la electricidad americana, pues a lo mejor, o que vende a Estados Unidos, pues a lo mejor se revierten, ¿no? O sea, y luego además, pues de esos cambios todo el rato de política, pues tenemos algunos datos preliminares malos que vienen parte por estas políticas, y luego que la gente, antes de hacer una inversión de largo plazo, pues en un entorno como este se lo piensa, y eso retrasa inversiones y por tanto se resiente la marcha a la economía, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos viendo un poco. Eso ha coincidido con la corrección de los mercados, pues que se adelantan a este entorno, y bueno, pues eso ahonda incluso más en la desconfianza y en el miedo de los inversores.
Hoy tenemos castigo, por ejemplo, en Amadeus. Se está recortando más de un 4,8%. Hay algunas aerolíneas en Estados Unidos, Delta sobre todo, que han recortado estimaciones porque ven debilidad en la demanda. ¿Es una reacción también exagerada en este caso? ¿Ustedes con qué ojos miran a una compañía aquí en España como Amadeus?
Bueno, yo creo que las que han presentado esos avisos de beneficio o demás, es verdad que son compañías grandes, es verdad que están implantadas a nivel mundial, pero son sobre todo el mercado americano, donde Amadeus tiene cierta influencia, pero no es su mayor mercado en proporción, ¿no? Nosotros, que además al final Amadeus en el margen de la compañía no le importa, porque ellos cobran un tanto por billete o en la parte de los aeropuertos, en fin, yo creo que tiene un negocio algo más protegido. Ahora bien, pues sí, evidentemente, después de un año 2024 magnífico para las aerolíneas, pues yo creo que es posible que sea un momento de recoger algunos beneficios, y parece que hoy es todo el sector, porque estamos viendo iDreams, estamos viendo Amadeus, estamos viendo las aerolíneas, entonces va todo un poco relacionado, ¿no? Pero también menor crecimiento económico, pues probablemente es malo para el sector del ocio y los viajes.
Y estamos viendo un castigo importante también para Grifols, pese a ese respaldo de la CMV, que descarta dolo continuado en la gestión, aunque continúa abierto un expediente sancionador. Por temas como este, que estamos viendo, un varapalo hoy de más del 7%, que vuelvan algunos fantasmas, podríamos decir, cuando parecía que estábamos justo ante un punto de inflexión en la compañía, en Grifols, ¿es mejor estar al margen?
Es mejor estar al margen. Nosotros pensamos que probablemente se está dando la vuelta a la compañía, la profesionalización de la gestión, etcétera. Pero es verdad que, bueno, pues como hemos visto en otras compañías, pues esto es un proceso que lleva tiempo y siempre quedan cosas pendientes del pasado, y esto no es más que algo pendiente del pasado. ¿Estaríamos fuera de la compañía? Hombre, yo creo que no está cara, pero es verdad que también ha habido unas consideraciones por parte de la FDA de algunas de los hemoderivados, como que podrían dar alergia. Entonces, bueno, también esto ha puesto un poquito en guardia a los inversores, ¿no? Por los hemoderivados en general, o sea, que no está solo afectando a Grifols, sino también a algunas de las americanas.
Indra, interesada en Santa Bárbara Sistemas para crecer en el negocio de vehículos militares. ¿Le parece una buena estrategia?
Bueno, sabemos que el nuevo presidente Escribano tiene bastante experiencia. Es verdad que va a haber en toda la cadena, digamos, de valor de la defensa, va a haber fuertes inversiones, y por qué no en los vehículos, ¿no? Entonces, bueno, crecer en ese segmento no estará mal. En la compañía, no tanto Indra en sí, sino su management tiene experiencia en este segmento, y por qué no en un buen momento, ¿no? La verdad es que todo lo que sean inversiones en defensa parece una buena inversión ahora, pendiente del dinero que va a llegar en Europa, ¿no?
Una cosa más, se publica que Starwood se perfila como comprador de Aedas en la mayor operación sobre una promotora desde la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Hines ha descartado presentar una oferta tras analizar esa operación de adquisición de la participación que tiene Castle Lake en la compañía. estarían en el valor a la espera de, bueno, esa OPA en Aedas?
Pues la verdad es que creemos que casi todo lo bueno ha quedado atrás, que tampoco creemos que sobre estos precios la OPA pues pueda ser muy superior, de esos 30 euros, una cosa así, tendríamos algo de descuento, pero la verdad es que es pequeño. Ahora mismo no estaríamos en el valor.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hemos mirado a la bolsa española, a los protagonistas, a los valores que más están destacando en esta jornada marcada por los recortes generalizados. Vamos a ver cómo están las cosas en otras plazas europeas. Tenemos, por ejemplo, al DAX alemán con retrocesos del 0,89%, a la bolsa de Londres con caídas incluso superiores al punto porcentual, lo mismo que vemos en la bolsa francesa, en un selectivo CAC 40 que se deja un 1,28%, más o menos lo mismo que el Eurostox 50. Protagonistas del día en Europa, Pedro Díaz.
Empezamos por Volkswagen, que eleva previsiones pese a la caída del beneficio en 2024. En concreto, el beneficio operativo de Volkswagen ha bajado un 15% respecto a 2023 hasta los 19.100 millones de euros. No obstante, el mayor fabricante de automóviles de Europa espera un margen operativo del 5,5 al 6,5% en 2025, desde el 5,9% en 2024. Se une así a sus rivales en dar una perspectiva moderada para el próximo año, ya que el sector lucha contra la debilidad de la demanda, los altos costes y las tensiones comerciales. También en el sector del automóvil, el Consejo de Administración de Nissan, en el que la francesa Renault es accionista, se reúne este martes para discutir los posibles sucesores del presidente ejecutivo Makoto Uchida. Este último se enfrenta a una presión cada vez mayor para dimitir debido al deterioro de los resultados del fabricante de automóviles y la fusión abortada con Honda. El fabricante alemán de bienes de consumo Henkel ha presentado cuentas. Las ventas han alcanzado los 21.600 millones de euros en el ejercicio 2024, lo que supone un aumento nominal del 0,3% respecto al año anterior. Los efectos del tipo de cambio han tenido un impacto negativo del menos 1,8% sobre las ventas. Ajustado a estos efectos, el crecimiento de las ventas ha sido del 2,1%. No obstante, el crecimiento orgánico de las ventas ha mostrado un buen desarrollo del 2,6%. El beneficio de explotación ajustado ha aumentado un 20% hasta los 3.000 millones de euros y para 2025 espera un crecimiento orgánico de las ventas hasta el 3,5%. También en Alemania, HelloFresh ha presentado cifras y previsiones. En 2024, la facturación de la compañía ha aumentado un 0,9% hasta los 7.660 millones de euros, pero el resultado operativo ajustado ha caído un 11% hasta los 399 millones, por encima, en todo caso, de las expectativas. Este año se espera que el EBITDA aumente hasta los 450 o 500 millones de euros, a pesar de que la facturación se va a reducir entre un 3 y un 8%. También ha anunciado que extiende hasta 2026 su programa de reducción de costes. Resultados también de Persimmon. El constructor de viviendas ha registrado un beneficio subyacente mayor al esperado y ha aumentado su objetivo de viviendas para el próximo año. Persimmon ha registrado un aumento en su beneficio antes de impuestos del 2% del año pasado, a pesar de haber amortizado una inversión de 25 millones de libras en el fallido desarrollador modular Top Hat. Miramos también a Worldline, porque BlackRock confirma que ha reducido por debajo del 5% sus posiciones en el capital de la compañía británica. El gigante estadounidense de la gestión de activos precisa que este cruce del umbral es resultado de una venta de acciones de Worldline en el mercado y de una reducción del número de acciones mantenidas como garantía. Y terminamos con Standard Chartered, que ha comunicado que su unidad de banca privada global ha lanzado una plataforma de inversión diseñada para su clientela de alto patrimonio. El club de coinversión en mercados privados está diseñado para satisfacer la creciente demanda de estos inversores de alto nivel.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, tenemos una jornada de recortes generalizados. A uno y otro lado del Atlántico hay bastante nerviosismo, más acusado, todo hay que decirlo últimamente, en Estados Unidos. Y, entre tanto, pues tenemos noticias de compañías concretas. Por ejemplo, hoy resultados de Volkswagen, que gana más de 10.700 millones en el último ejercicio, un 32,8% menos que en el año 23. pero superan expectativas de algún modo, ¿no? Y también parece que convence el dato de pedidos de eléctricos. En todo caso, ¿con qué visión se queda después de ver estos números de Volkswagen que está recortando en bolsa?
Sí, ahora mismo sí que está recortando, aunque bueno, en esta jornada que vamos de más a menos, pues no nos sorprende, pero ha estado en positivo durante la jornada. Como dices, los resultados sí que baten las expectativas que se tenían, en torno a un 5% en EBIT, también dobla la generación de caja que esperaba, unas ventas mejor, por lo tanto también unos márgenes también mejores, unos objetivos de 2025 un 5% por encima de lo estimado en ventas y en márgenes que superan al consenso, y por lo tanto la compañía cumple en el 2024 sus objetivos de rentabilidad, y en el 2025 pues un objetivo amplio que bueno pues también dependerá, como dices, de la evolución de los coches eléctricos. No han tenido en cuenta o no han comentado esa implicación que tendría esa bajada de los requisitos en emisiones para su producción de coches en vehículos eléctricos. Y bueno, pues después de la dura comportamiento que tuvo en a finales del 2024, pues se queda a unos niveles atractivos, y además de ese programa de aumento de gasto por parte de Alemania, que también consideramos que es un empuje para el valor.
Bueno, tenemos hoy auténtico varapalo para otra firma alemana, para Henkel. Ha presentado resultados, está recortando más de un 10%. Dice además la compañía que las decisiones del gobierno de Estados Unidos están afectando de manera desproporcionada al mercado norteamericano. ¿Cómo ha visto esos números de Henkel? ¿Qué es lo que menos gusta?
Pues sí, unos números del 2024 pues positivos en principio, ¿no? En consonancia un poco con también lo presentado por las distintas compañías del sector, pero en las expectativas del 2025 que muestran son expectativas más débiles. Como decías, por ese daño del consumidor, sobre todo en el continente americano, ¿no? El margen operativo y en crecimiento de beneficio por acción defrauda, y el crecimiento orgánico también está algo más lento de lo esperado, ¿no? Y más lento del sector. Como punto positivo se podría decir que anuncia programa de recompra y aumenta el dividendo un 10%, pero principalmente ve debilidad en el consumo de Estados Unidos y debilidad también en la industria.
Mañana presenta resultados Rheinmetall. Hoy, como antesala, pues lo hemos visto con buen comportamiento de nuevo. El consenso espera que alcance un beneficio por acción de 13 euros, lo que implicaría notarse en los últimos tres meses del 24 las mismas ganancias que en todo el ejercicio anterior, que en todo 2023. No sé cómo lo ve. ¿Tiene alguna o tendría alguna del sector en cartera ahora mismo, del sector defensa?
Bueno, en cartera únicamente tenemos la parte de defensa que podemos tener en la valor recomendado de Airbus, ¿no? En la cartera de las inversiones. En cuanto a Rheinmetall, bueno, pues hoy está subiendo en contra de lo que hace la mayoría del mercado, que está cayendo, y supongo que porque bueno, los inversores no se quieren perder esas expectativas de resultados. Sí que es verdad que bueno, pues esperan unos resultados que incrementen un 40% las ventas en el 2024. Sobre todo en vehículos y en armamento. Y bueno, lo importante es las expectativas o los objetivos que nos den para el 2025. Antes de este anuncio de aumento de gasto en defensa en Europa, los analistas esperaban un incremento de ventas en torno al 30% para el 2025 y un incremento de márgenes de 300 puntos básicos de manera constante hasta 2027, lo cual importante, esos cálculos que puedan hacer. En el sector creemos que es una de las compañías, diversificación en productos y regiones, que está mejor adecuada a ese aumento de gasto en defensa que va a haber, además del potencial de fusiones o adquisiciones, ¿no? Recordemos que ya tiene una joint venture con Leonardo para la producción también de material de defensa Italia-Alemania, ¿no? Con lo cual, muchas expectativas de cara al 2025 para el sector defensa.
Hoy tenemos mal tono en farmas europeas como Novo Nordisk, también Novartis, Novartis está recortando con fuerza. ¿Le convence alguna del sector farma en Europa en estos momentos?
Bueno, yo desde mi punto de vista, ¿no?, que es un poco más particular, a lo mejor, pues para mí el sector farma, que en principio, bueno, pues está catalogado como defensivo, no lo catalogaría como tal, ¿no?, porque creo que van a un poco a golpe de análisis de fases de medicamento y, bueno, pues Novo Nordisk está siendo castigada tanto ayer como hoy por no unos tan buenos resultados como se esperaban de la tercera fase de Redefine 2. Para la obesidad y diabetes tipo 2, con lo cual, bueno, prefiero, digamos, jugar el sector farma y detenerle por el lado de la renta fija, que es menos volátil y me da una rentabilidad vía cupón, ¿no?, similar a la que pueden dar rentabilidad por dividendo en mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el sector farma puro de medicamentos actualmente no lo tendría en cartera y sí que lo tendría jugando más por la parte de la renta fija.
¿Y del sector de las aerolíneas estaría totalmente el margen ahora mismo en Europa o no?
Bueno, el sector de las aerolíneas es un sector que sí que hemos visto que se ha ido recuperando, ¿no? En el 2024 y 2023 se ha ido recuperando niveles del 2019. Parece que se estaba estabilizando, pero en el comienzo de este año se ve una cierta ralentización. Es un sector que, bueno, pues está muy relacionado con el consumo, es muy relacionado con la incertidumbre, ¿no?, de mercado, y creemos que actualmente, bueno, pues sigue habiendo señales positivas, ¿no?, porque el gasto en los aeropuertos sigue siendo positivo, los billetes, ¿no?, los de avión, pues siguen demandándose. Eso significa que, bueno, pues la demanda es aún moderada, aún consistente, pero las perspectivas a futuro no las vemos tan halagüeñas si tenemos en cuenta que, bueno, pues el consumo se va a resentir según los distintos datos macro que estamos viendo, indicadores adelantados, ¿no? Lo cual, bueno, pues estaríamos también fuera del sector.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio FinTech de cada semana en este programa en Mercado Abierto. Ya saben que en esta sección siempre está con nosotros Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y tecnología Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y que siempre arrancamos con una noticia destacable que le haya llamado la atención del sector de estos últimos días. Hoy, ¿qué es lo más interesante a su juicio?
Pues es una noticia que me ha llamado la atención a mí, pero yo creo que le ha llamado la atención a todo el mercado, y es que BBVA ha anunciado que va a empezar a operar en el mundo cripto en España y ofreciendo a sus clientes pues compraventa y custodia de Bitcoin y Ether. Entonces, ¿por qué es tan relevante esto? Primero, porque desde que entró en vigor el marco regulatorio del mundo cripto, que se llama MiCA, en diciembre de 2024, esta es, Rocío, la primera licencia que otorga la CNMV. Es el primer banco, entidad financiera clásica, que opera en este mercado ofreciendo estos servicios a sus clientes. Parece que no va a ser el único, por supuesto, y que pronto oiremos nombres como Santander o Caixa, pero el caso es que BBVA está siendo el primero. Y no olvidemos que esto pertenecía al mundo fintech antes. Solamente oíamos nombres como Revolut o N26 anunciando y operando con este tipo de servicios. Es muy interesante también saber que, sí. Bueno, no es la primera, el primer país, el primer mercado. También han lanzado esto en Suiza y Turquía,
sí.
Y que este es el tercer mercado. Y a mí me ha parecido, sin duda, de las noticias más relevantes últimamente.
Bueno, vamos a saludar ya a la persona que nos acompaña esta tarde, que es Marta Echarri, que cuenta con una dilatada trayectoria a lo largo de su carrera. Ha sido, por ejemplo, responsable de grandes patrimonios de JP Morgan, lo citaba antes Inés, en Madrid y en Nueva York, directora general para España y Portugal del neobanco N26 y consejera delegada de Western Union International Bank, donde se encargaba de banca digital para Europa, para el viejo continente. Está con nosotros esta tarde Marta Echarri, pero como fundadora y consejera delegada de Quiri. Hola Marta, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, cuéntenos un poquito más acerca de Quiri, qué es exactamente y qué hueco de mercado viene a ocupar.
Pues os cuento, Quiri es una experiencia regalo que ofrece cuentas de inversión para niños ligada a la educación financiera y al hábito del ahorro y de la inversión. Al final lo que queremos hacer es que Quiri ofrezca un legado digital y financiero que pase de los adultos a los niños. Me parece tan relevante que la educación financiera a día de hoy seamos capaces de traspasarla a la siguiente generación, que mi propósito profesional es pues un granito de arena ante esto.
Partimos de una base muy interesante, que conjuga niños y educación financiera. Hace falta mucha educación financiera en nuestro país, en España, y siempre que hablamos de este tema, siempre sale a colación el asunto de que debería haber una asignatura en el Colegio de Educación Financiera. Así que es interesante comenzar desde muy pequeños, ¿no?, con este tema.
Totalmente de acuerdo, Rocío. Yo siempre pienso que desde pequeñitos nos enseñan gramática, historia, naturales, biología, además de forma muchas veces en silos, ¿no?, que ni siquiera somos capaces de juntar todos esos conocimientos, pero no tenemos una asignatura de finanzas personales básicas con conceptos muy, muy básicos. Tampoco vamos a poner a los niños, a los pobres, a estudiar temas terribles, pero sí que podemos utilizar un lenguaje y una comunicación que les acerque a los niños a aprender poquito a poquito, pues con su paga, con ciertas reglas, con el monstruo de la inflación. Yo tengo al final como muchos conceptos en mi cabeza que voy tratando de acercar y de intentar aterrizar esa visión, ese punto de vista para los niños.
Bueno, nos ha dicho que esto va de experiencias regalo. ¿Cómo funciona exactamente Quiri?
Pues te cuento. Además te voy a contar la historia, la experiencia completa. Sí. Quiri es el nombre de un árbol, es un árbol japonés que es morado y es un árbol espectacular, precioso, que es el árbol que más rápido crece. Este árbol yo creo que es una buena metáfora, tanto el color como el significado de que crece rápido, porque Quiri al final van a ser unas cuentas de inversión que los adultos van a regalar a los niños. Ya sea, te voy a poner un ejemplo conmigo. Yo tengo dos ahijadas, ¿vale? Sí. Yo como madrina de mi ahijada Leire, le regalo o le abro una cuenta Quiri, de forma que contribuyo a esa cuenta Quiri con el dinero que yo quiera, 200 euros, 1.000 euros, lo que yo quiera, ¿vale? Y con esa cuenta Quiri, Rocío, se trata de que el primer paso en la cuenta Quiri es que se decida qué se va a hacer con ese dinero cuando Leire tenga 18 años y pueda disponer legalmente de él, ¿vale? De forma que la experiencia consiste en que a mí me llega una cápsula del tiempo, a mí como regaladora, como madrina, una cápsula del tiempo con una carta de deseos que escribo, dependiendo de la edad de Leire en este caso, o tiene 15, por tanto la puedo escribir con ella, pero si fuese más pequeñita la escribiría con sus papás. Oye, ¿cómo vamos a conceptualizar lo que te apetecería hacer con ese dinero cuando tengas 18? Ya sea, oye, mi ilusión es un coche, una moto, quiero que me pague el Interrail, lo que yo quiero es irme a estudiar al extranjero, organizar un viaje con mi familia a Groenlandia, que es el sueño de mi vida. Que conceptualicemos unas metas concretas con el niño o con la niña a la que se lo regalamos, ¿vale? Y a su vez, al niño o a la niña le llega una semilla de Quiri, que planta, ¿vale?, para que vea cómo el árbol crece, y le llega un álbum donde cada persona que yo empiezo como madrina, pero a Quiri va a poder contribuir su abuelo, su papá, su vecino del quinto que va a celebrar su cumpleaños de los 16, y cada persona que contribuye a Quiri le llega un cromo personalizado en función de ese objetivo al que va a contribuir, que la niña lo pega en su álbum físico. ¿Vale? Entonces, al final lo que tratamos es que para los niños también sea una experiencia interesante, que cuantos más cromos tengan, cuantos más personas contribuyan a su álbum, más contentos estarán. Mm. Eso es perfecto también muchas veces, Rocío, para los abuelos, ¿no? Oye, ¿qué regalamos? Los abuelos te llaman como, no sé qué regalar a mis nietos, tienen de todo. Bueno, pues contribuye, hazme un kiri, ¿no? Será la frase, hazle un kiri a tu nieto, a tu nieta, para que vaya aprendiendo. De forma ya un poco menos romántica, esto al final son cuentas de inversión para menores de edad, ¿vale? A su nombre, que abrirán sus tutores o representantes legales, eventualmente sus padres, ¿vale? Uno o el otro, y que estarán invertidas en unos perfiles de inversión con tres perfiles de riesgo, de más conservador a más arriesgado. Los perfiles se llamarán perfil prudente, perfil equilibrado y perfil ambicioso. Estarán relacionados con una bola de helado para que a los niños les parezca más fácil. El helado de vainilla es el prudente, el helado de chocolate el equilibrado y el helado de pitufo el ambicioso, porque es como el más divertido, ¿no? Como el más atrevido. Y además, en su cumpleaños le mandaremos un regalito al niño. Le mandaremos un regalito que tendrá un QR que le llevará a su comunidad Kiri, donde cada persona que haya contribuido le podrá dejar bien foto o bien un vídeo dándole la enhorabuena por su primera comunión, felicitándolo por su cumpleaños, lo que sea que haya sido esa contribución. O simplemente, querida Leire, te regalo pues 100 euros este mes porque acabo de cobrar el bono y me hace ilusión que tú también participes, lo que sea, ¿no? Esta es un poco la idea.
¿Cómo surgió la idea, precisamente?
Pues mi socio, es un genio, la verdad, Rocío. Mi socio Jordi fue el que pensó toda esta idea. Me mandó un correo súper extenso con una historia estupenda y me encantó, y lo hemos estado perfilando. Es una idea novedosa y razonablemente reciente, lo hemos estado perfilando en estos últimos dos meses, y estamos ya con ganas de lanzar.
Inés.
Bueno, yo enhorabuena, me parece, ya lo he dicho muchas veces, una iniciativa espectacular. Hay muchos elementos dentro de Kiri que hacen que tenga muchos ingredientes para que funcionar como la comunidad y muchas cosas más. Pero desde luego el más interesante es esa participación a la educación financiera que hay detrás, que es un poco el propósito, el para qué, ¿no? Nunca es tarde para que empecemos a invertir, pero tú nunca es pronto tampoco. ¿Cuál es el propósito que está detrás de este proyecto tan bonito?
Pues, Inés, la verdad es que el propósito, como tú bien decías, es acercar el hábito del ahorro, pero sobre todo el hábito de la inversión. Yo soy del 83, soy millennial, no sé si la generación millennial, que además sé que tus oyentes, tienes mucho oyente millennial, por tanto, nuestra época era la libreta del canguro, no sé si os acordáis, del Central Hispano, que era una libreta que tenía Rafaela Carrá y entonces cantaba la libreta del canguro. Bueno, aquella libreta era estupenda, pero no estaba invertida, estaba en efectivo. La idea de Kiri al final tiene como propósito inculcar a los niños desde pequeñitos la importancia de ir ahorrando, obviamente van a ser contribuciones de la gente de su alrededor, pero no solamente eso, sino de las bondades de la inversión a largo plazo, que si nos vamos hacia el pasado, para que os hagáis una idea, los últimos 10 años, la rentabilidad anualizada del fondo S&P 500, que son las 500 compañías americanas con mayor capitalización, supera el 15%, estamos hablando de rentabilidad anualizada media, y de una cartera, y estos son estimaciones de JP Morgan, que como he pasado tantos años allá, me tomo la libertad de citarlos, las estimaciones de rentabilidad de una cartera con un perfil balanceado, estimaciones de rentabilidad anualizadas de una cartera con perfil balanceado es del 5,5%. O sea que al final la idea de esto es, oye, inculquemos a los niños esa importancia de no solamente ahorrar, no solamente recibir esas contribuciones de varios de sus familiares, de varios de las personas que les acompañan en la vida, sino que vayan aprendiendo cómo su dinero crece en el largo plazo, con esa variable importantísima, que es que no van a necesitar el dinero hasta los 18 al menos. Y la idea, en realidad, si os soy sincera, es que cuando los niños tengan 18, que ni siquiera rescaten todo el dinero. Esperemos, crucemos los dedos, y ojalá esto vaya muy bien, que cuando el niño o la niña cumpla 18, ya le hayamos inculcado tanto ese hábito del ahorro y la inversión, que solamente retire de a poquito, pero que siga creciendo y siga gestionando la magia del interés compuesto, que es lo que va a hacer ese efecto bola de nieve, ¿no?
Detrás de esas carteras, en este caso de helados de tres sabores diferentes, hay fondos de inversión, hay ETFs, ¿exactamente qué?
Van a ser, excelente pregunta, van a ser ETFs, fondos indexados y además traspasables, de forma que no exista, o sea, que consigamos un diferimiento de impuestos durante toda la vida de la inversión. Esto es relevantísimo, como sabéis, y estoy aquí un poco predicando a los versos de vuestra audiencia, no solamente las comisiones, sino el hecho del diferimiento de impuestos en el largo plazo te hace una diferencia muy importante en una inversión, de forma que estas dos variables están ya recogidas en la idea de negocio.
¿Y qué objetivos os marcáis a corto plazo, Marta?
Pues mira, lo primero es dar a conocer Qiri. Tenemos ya una web que estamos trabajando en ella más todavía, pero se llama Qiri.com. Y es, yo creo que te diría que el principal objetivo a corto plazo es dar a conocer Qiri. He tenido mucha suerte porque se lo he comentado a unas cuantas personas de mi círculo cercano y sin quererlo, y os, de verdad, pongo la mano en el corazón para deciros que yo iba, junto con mi socio Jordi, íbamos a financiar este proyecto, lo que llaman los americanos Bootstrap, que en el mundo de fintech sabéis todos a lo que me refiero, y de repente nos hemos encontrado pues con un neobanco que nos quiere poner dinero, con un par de inversores interesantes del mundo tecnológico que nos quiere poner dinero, así que ahora estamos determinando si vamos adelante con esto o no, con levantar dinero, así que eso te diría que sería como nuestro segundo objetivo a corto plazo, ¿no? Decidir no solamente si levantamos dinero o hacemos Bootstrap, sino con quién nos vamos a asociar y quiénes son los socios estratégicos con los que nos vamos a asociar.
Importante decisión, además.
Fundamental, Inés.
Fundamental, fundamental. Y termino con la educación financiera. ¿Por qué creéis o por qué crees o por qué cree usted, como decimos en este programa, que este es un momento especialmente importante para la educación financiera? ¿Por qué ahora?
A ver, yo creo que la educación financiera es importante siempre. España, el por qué ahora, te diría que España es un país que peina canas, como todos sabemos. Tenemos la pirámide poblacional totalmente invertida y nuestra generación va a ser una generación interesante de recepción de activos. Creo que a todos nos han enseñado o nos han alentado a tener una profesión, a generar ingresos fruto de nuestro trabajo, pero muy pocos hemos aprendido a convertir esos ingresos generados por nuestro trabajo en ingresos pasivos. O sea, a poner el dinero a trabajar. Si habláis, y nuestros oyentes, seguramente sí, tus oyentes, Rocío e Inés, estarán de acuerdo conmigo en que muchísima gente tiene el dinero en cuenta y esa es la peor opción que podrías elegir a día de hoy. No tenemos unos niveles de inflación horrorosos, estamos en torno al 3, pero yo le llamo el monstruo de la inflación porque te persigue por la calle y no nos damos cuenta. Entonces, el por qué ahora es un entorno macroeconómico en el que el país peina canas, en el que el ahorro complementario se hace indispensable para mantener nuestra calidad de vida de aquí a futuro. Y inculcar a los más pequeños a que desde pequeñitos aprendan pues con los helados, ¿no? Con los sabores de helado, que nos parecía la forma más tierna de enseñárselos, o del concepto del monstruo de la inflación, el concepto de la magia del interés compuesto, el genio financiero que frotas la lámpara y sale y te contesta las preguntas de horizonte temporal o de perfil de inversión. Todos esos conceptos son conceptos que los niños les tenemos que ir contando.
¿Para cuándo esperan tener esto ya operativo, en marcha? Porque ahora mismo están todavía tomando decisiones importantes. ¿Cuándo esperan que ya se pueda hacer los primeros regalos?
Pues 2025 100%. Esta pregunta me encantaría aquí que estuviese mi tercer socio, Curro, que es el responsable de tecnología, porque la integración tecnológica que vamos a hacer con un neobanco muy importante en España, obviamente tiene unos pasos. Lo que vamos a hacer, Rocío, es hacer lo que se llama un MPV, un mínimo producto viable, con esa integración, sí. Y una vez que eso esté realizado, lanzamos.
Pues lo iremos contando aquí en este espacio. Marta Echarri, fundadora y consejera delegado de Qiri. Gracias, buenas tardes.
A ti, Rocío.
Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hablamos, gracias, Rocío.
No sé. sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.